El martes 13 de julio, en aquella tarde helada y gris, sobre el estrado ubicado en las escalinatas del Palacio Legislativo, Oscar Washington Tabárez finalizaba su discurso, su breve discurso, de la siguiente manera.
Está muy bien festejar partidos ganados, festejar triunfos. Pero quizás lo que demuestran ustedes, y yo me quiero hacer eco con el mensaje que habría que dejar, no nos quedemos solo con los resultados para valorar lo que se hace. El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos y la lucha permanente. Y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. ¡Uruguay nomás!
Visiblemente emocionado, Tabárez se despedía de una multitud que lo aclamaba gritando «El maestro no se va», y que antes lo había avivado durante más de 4 horas cuando recorría las calles de Montevideo en una caravana junto a los jugadores del plantel celeste. Atrás había quedado el Mundial de Sudáfrica, donde la selección uruguaya obtuvo el cuarto puesto, algo que no ocurría desde hacía 40 años. Una selección que ha dado mucho que hablar, y no solo por los logros deportivos, sino también por la adhesión que ha despertado entre los uruguayos, que durante el mes de julio se volcaron varias veces a las calles a celebrar más allá de los resultados. Detrás de esa selección existió un trabajo de 4 años que estuvo encabezado por su director técnico, Oscar Washington Tabárez, o directamente el maestro Tabárez, como se lo conoce popularmente, aludiendo a la profesión que ejerció durante años.
La sociedad y la gente.
Al maestro Tabárez lo recibimos con mucho gusto esta mañana en los estudios del Espectador. Buen día, gracias por acompañarnos,
Buenos días, es un gusto estar acá.
Usted es director técnico desde hace 20 años, ¿no?
Desde el 80.
Más, entonces.
Hace más, 30.
30 años.
De recibido, y empecé a trabajar en juveniles, y en el año 84 empecé a trabajar en primera división.
En Uruguay ha pasado por
Danubio, Wander, selección juvenil, Peñarol.
En Italia por el Milan y el Cagliari. En Argentina por Boca y Vélez. Sí,
exacto.
También selecciones uruguayas juveniles y la selección mayor en 2 ocasiones, en el 90 y ahora. ¿Este resultado, el del Mundial de Sudáfrica, es su mayor logro como director técnico?
No sé si el resultado, pero sí es la actuación que ha generado, como usted decía, mayores efectos en lo que más nos interesaba, que era la gente, porque estamos hablando de la selección de fútbol de Uruguay. Y en ese sentido quizás es la actuación que ha tenido más resonancias, o por lo menos que para mí son más significativas.
Sí, yo le voy a pasar a usted dentro del ómnibus el día de la caravana por la Rambla, y me resultaba una imagen rara para lo que es el fútbol y lo que son las costumbres, que un técnico como usted recibiera el calor que recibía, recibiera los aplausos, recibiera los gritos, los acercamientos para saludarlo, para tomarle la mano, ¿no? Usted iba allí en una de las primeras ventanas del ómnibus, y eso que habitualmente ocurre con los jugadores estaba dándose con el técnico también. ¿A eso usted estaba acostumbrado?
No, a mí me sorprendió mucho, creo que a toda la delegación lo sorprendió el recibimiento, pero en lo particular eso que dice usted, me conmovió y me sorprendió, y no es muy frecuente, ¿no?, porque el rol del entrenador es bastante diferente al del futbolista, más allá de que todos formamos un grupo de trabajo. Y a veces se lo asocia, vamos a decir, con determinadas cosas que cualquiera podría ser teóricamente, o por lo menos cualquiera se siente en condiciones de criticar.
Todos entonces, somos siempre, directores técnicos.
Bueno, sí, creo que por ahí también pasa el gran atractivo que tiene el fútbol como deporte, ¿no? Que es el los mundiales de fútbol, y eso lo hablamos mucho con los futbolistas. Es la mayor congregación de personas en torno a un evento, ¿no? Por lo menos en el deporte, pero yo creo que comparado con si seguimos comparando con otras actividades, también tiene una posición de privilegio entre televidentes, lectores, internautas. No tengo los datos de este mundial, pero siempre va en progresión la cantidad de gente involucrada, y eso está radicado en el hecho de que es muy subjetivo el fútbol, y cualquiera puede opinar, y muchas veces se pueden tener varias versiones sobre una misma realidad y todas tener sus fundamentos.
Por lo visto, en esta ocasión la gente está reconociendo que no cualquiera podía hacer lo que usted hizo.
Bueno, puede ser que sea así, pero le digo, como usted decía, creo que, y lo he ido entendiendo un poco en la medida que han pasado los días, no tanto por lo que puede haber mostrado el equipo en la cancha, sino por otras cosas.
De esas cosas es que me gustaría charlar en los próximos minutos un rato. ¿Y qué le parece si empezamos por esa frase que escuchábamos recién, esa frase dicha en el estrado del Palacio Legislativo al regreso de la selección? El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos, por ejemplo. Cuando usted la dijo ese día, me acordé de algo muy parecido que acababa de leer en un libro del ingeniero Enrique Baliño, ex gerente general de IBM en Uruguay. El libro lo tengo acá, se llama No Más Pálidas, 4 actitudes para el éxito en una organización. Puede ser una empresa, puede ser un país, puede ser un equipo de fútbol. Dice en uno de sus capítulos, a propósito de la experiencia de Baliño en posiciones gerenciales, lo primero que observé fue que quienes tienen éxito definen el éxito de una forma especial. Para ellos el éxito no es un destino, es un viaje. Es un viaje que no tiene fin. La definición de éxito, así entendida, se expresa en un tipo de comportamiento que ocurre todos los días, no de vez en cuando. Ellas y ellos creen que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Cuanto más saben, más se dan cuenta de todo lo que les falta por aprender. Se sienten incómodos cuando le dicen que son exitosos. Prefieren pensar que son valiosos. Se dan cuenta que para mantener ese valor hay que cultivarlo y enriquecerlo todos los días. Si no lo hacen, su valor decae, y con la caída arrastran también a su éxito. ¿Hay alguna coincidencia?
Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que a veces, en el fútbol por lo menos, quizás en el ámbito empresarial también sucede, pero a veces los resultados son determinantes, sobre todo en el fútbol profesional. El resultadismo y el exitismo, que son versiones exageradas del éxito y del resultado, conviven con el fútbol y son cosas de todos los días. Uh-huh. Yo no hice nada diferente a lo que venía haciendo. Y sin embargo, tiene que haber influido lo que hizo el equipo en la cancha, pero fundamentalmente el ganar o no perder algunos partidos que podía haber sucedido así. Y entonces se relativiza mucho en el fútbol todo esto. Supongo que en el mundo empresarial no es tan así.
¿Cuál es el éxito en este caso? En este camino que usted está trabajando con las elecciones.
Bueno, nosotros, creo que es haber trabajado en función de cosas que hemos observado durante un tiempo, de captar que la inserción del fútbol uruguayo en el mundo es muy distinta a la de la época de las grandes conquistas, de las primeras, sobre todo la primera mitad del siglo XX, y de que este fenómeno de la globalización, que ha aumentado la relación de dependencia de los medios económicamente menos poderosos de las grandes ligas del fútbol, ha ahondado esas diferencias, porque es un hecho de que no solo siguen emigrando futbolistas, sino que lo hacen a edades cada vez más tempranas. Entonces, lo primero que pensamos respecto de esto, bueno, hay que buscar los medios para atenuar esta situación, por lo menos, y para insertarnos con ciertas aspiraciones de protagonismo en el mundo del fútbol de élite. Y para ello hay que empezar a trabajar con jugadores. Ya la generación espontánea no existe casi.
Pero hay que decir que hay que empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo?
Con los jóvenes.
Ah, con los más jóvenes.
Se trabaja, pero quizás a nivel de selección nacional lo que se hace es conjuntar los esfuerzos que se hacen en determinados sectores o en determinados clubes, si usted quiere, y tratar de definir perfiles de jugadores, seleccionarlos de acuerdo a eso y darles una formación integral. Eso lo venimos haciendo, lo explicitamos en un proyecto que presentamos en el año 2006 y en base a ese proyecto nos hemos manejado. El concepto de formación integral es aquel que está dirigido a la persona que juega al fútbol y prepararlos para un futuro posible, el del sueño de ser un gran jugador profesional, pero poco probable respecto de la cantidad de niños que juegan al fútbol en el Uruguay. Los datos estadísticos hablan de un 0,14% que pueden llegar a tener un pase a Europa, que es lo que se considera como algo que puede cambiar la vida personal y familiar de un futbolista. Entonces, estos datos los manejamos con los futbolistas, les alentamos los sueños y tratamos de que lleguen a la excelencia, pero sabiendo que no va a suceder con todos. Y en cuanto a los hechos concretos, tres futbolistas de la selección sub-20 del año 2007 fueron titulares, o estuvieron juntos en la cancha en algunos de estos partidos, Cáceres, Suárez y Cavani. Hubo un futbolista de la del 2009, que fue Lodeiro, y hay otros de la juvenil del 2009 que por razones de tiempo y de oportunidades no han estado, pero creo que tienen el potencial como para en el futuro hacer algún intento con ellos. Y teóricamente, sacando el ejemplo de los que jugaron en el 2007 en juveniles, jugaron el Mundial del 2010, se supone que estos que van a jugar el año que viene, en el 2011, por lo menos desde el punto de vista teórico, están en plazo de jugar el Mundial de Brasil en el 2014. Entonces, eso es lo que intentamos, con un trabajo que significaba ir todos los días que las juveniles entrenaban al complejo, preocuparnos de que mejoraran las condiciones del complejo en cuanto a que sea un lugar donde la selección se debía concentrar, o las selecciones se debían concentrar, debían trabajar, tener cierta independencia para esto, no tener que salir a trabajar a otros lados. En eso se ha progresado mucho, con el aporte, obviamente, de la dirigencia y de los proyectos de FIFA. Y no sé si esto del Mundial es una culminación de esto que le estoy diciendo.
Pero justamente, estamos hablando de un proceso, ¿no?
Sí.
En ese proceso, ¿cuál es el éxito hasta ahora? ¿Cómo define el éxito? ¿Qué resultados? No el campeonato, porque está claro que Uruguay no salió campeón del mundo. Pero ¿qué avances se produjeron con ese equipo humano, con esa selección de jugadores de fútbol que cierran con su proyecto?
De futbolistas,
ya mencionó algo,
¿sí?
Como algunos de los que fueron juveniles en tal y cual año ahora están en la selección mayor. ¿Qué más?
Que tengan, por ejemplo, eso lo dijimos en la primera reunión que tuvimos con ellos ya en mayo del 2010, me estoy refiriendo a la selección, el del 2006, perdón, a la selección mayor, adhesión. Y el argumento fue, ustedes saben lo que es el Uruguay, saben cómo es la afición, saben las cosas que se pueden llegar a decir, porque ha sucedido antes, de que no ponen lo mismo que ponen en sus equipos cuando vienen a la selección, o de que vienen a robar la plata, o todas esas expresiones fuertes que son de crítica a lo que puedan hacer. Eso jamás se tiene que usar como un paraguas para justificar cosas. Sacar la adhesión está por encima de todo. Esto iba al caso de que si uno tiene esa adhesión, la va a mantener siempre. y a las primeras de cambio que aparezca una dificultad no va a renunciar o se va a ir y después va a volver. Esas cosas, por suerte, se lograron. Y después lo propusimos a nivel teórico a través de la formación integral, pero a través del ejemplo del contacto, de no confrontar, de defender las posiciones, a través de la discusión, a través del perfil bajo, trata de no exponerse, no llevar los problemas personales a los grupos, dar un trato igualitario a la prensa, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, en una relación que además estuvo basada en el respeto interpersonal y en el respeto de los roles, cada uno hacía lo suyo, y que no solo se debe a nuestra propuesta, sino también a las características de los futbolistas que fuimos seleccionando o que le fuimos dando la oportunidad, a su gran profesionalidad, y además a sus valores personales. Y no solo de ese punto de vista, porque todo se basó en decisiones futbolísticas que empezaron desde que empezamos a trabajar con muchísimos jugadores que estuvieron ahora en este plantel de 23, pero que eran futbolistas del medio local y muy jóvenes, de 21, 22 años, cuando empezó esto: Gargano, Nacho González, Maxi Pereira, Álvaro González, Godín, Fuchile. Son todos jugadores que empezaron con nosotros y en algún momento vimos que mostraron cosas, por ejemplo en aquella semifinal de Copa América contra Brasil, que estuvimos a punto, en una definición por penales, a punto de llegar a la final de la Copa América. No se dio, pero sirvió para que algunos jugadores hayan mostrado al entrenador que estaban en condiciones de insistir con ellos. Y además, por una cuestión que creo que el entrenador debe estar atento a ello, las renovaciones generacionales se dan naturalmente, pero hay que estar atento para no demorarlas, no entorpecerlas, por lo menos. Y el precio que se paga a veces es la inexperiencia, que la sufrimos en la eliminatoria, pero como yo dije muchas veces, siempre hicimos todo pensando en que íbamos a ir al Mundial, y por suerte, y sufridamente lo conseguimos. Y yo tenía la seguridad, y esto lo hablamos mucho con los futbolistas, que el entorno del Mundial iba a ser mucho más favorable para este grupo.
Sí, entre otras cosas porque les permitió un largo periodo de convivencia y de trabajo en conjunto, ¿no?
Sí, por eso, y porque habían pasado por experiencias que fueron duras, sobre todo de las derrotas o de la incertidumbre que se tenía si íbamos o no íbamos al Mundial, y ahora esa experiencia se podía capitalizar. Y lo que dice usted es de indudable valor. La única oportunidad que habíamos tenido un tiempo más o menos similar justamente había sido en la Copa América del 2007. Después siempre fueron encuentros muy cortos, aspecto en el que también hemos juntado experiencia en trabajar con poco tiempo, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el maestro Oscar Washington Tavares. Yo le estaba preguntando a propósito de cuál es el éxito en este proceso. ¿Cuál es el éxito? ¿Qué es lo que se ha logrado con esta selección, pese a que no se obtuvo el campeonato? Y me gustaría saber si también en esa lista de logros usted incluye esto que menciona una carta de un lector en el semanario Búsqueda, Bernardo Frau, un uruguayo que vive en el exterior, que dice que después de mucho razonarlo se da cuenta que para él es mejor que esta selección no haya sido campeona. Dice, la respuesta es que la quiero más así, porque amo el honor de los derrotados que murieron peleando, porque creo sinceramente que de lo que más debemos enorgullecernos respecto de este equipo es en que le ha enseñado al mundo cómo pierden los grandes. Sin quejarse al juez, sin armar trifulcas en la cancha, sin peleas, ni histerias, ni patadas, y al mismo tiempo sin entregarse o tirar la toalla, sin darse por derrotado antes de tiempo, peleando cada pelota hasta el final, saliendo a marcar al arquero contrario por si se equivoca, aunque esto tiene una posibilidad en un millón en el fútbol profesional de hoy, yendo a tomar el espacio que deja el compañero que sube, así hasta el minuto 90 y más si hay descuentos. Todos los equipos y selecciones del mundo saben ganar, eso es fácil cuando a uno le toca, pero no todos saben perder. ¿Esto se trabajó con el equipo?
Bueno, sí. Una de las cosas que yo siento como éxito es que haya gente. Esta persona lo dice muy bien, pero no es el único, que haya valorado al equipo aún en la derrota. Y creo que en este país ese clic lo hicieron los jóvenes. Y capaz que es algo, vamos a decir, diferente y que le puede aportar a todos esos aspectos que siempre discutimos que forman parte de nuestra identidad, que no tienen por qué ser absolutos y tienen que ser pasibles de evolución. Pero yo lo siento como un éxito porque me tocó entrenar a la selección en las eliminatorias y en el Mundial del 90, y veníamos con una imagen a nivel internacional, yo creo que exagerada, pero que existía, que los uruguayos éramos golpeadores, tramposos, y bueno, no decían hasta animales. Y entonces,
¿a usted le interesó, le preocupó dejar atrás esa imagen de jugador duro, recio, que va para adelante a lo guapo, que pega?
No, yo lo que creo que debíamos trabajar en las reglas que la FIFA propone para el fair play, y a no darle rienda suelta a la impotencia, porque no es que diéramos todo y que fuéramos más guapos, siempre pasaba esto cuando íbamos perdiendo. Y a nosotros, en este grupo, nos pasó en algún momento de la eliminatoria o en un partido, no tanto de salir a golpear, pero sí de desconcentrarnos y dejar de hacer lo que nos convenía. Entonces la reacción ahora o el clic ha existido. En aquel tiempo yo tengo algunos comentarios después del 90. Tavares ha hecho ahora un equipo de señoritas, de muchos especialistas, se supone, en la crítica futbolística. Entonces creo que ahora, y lo importante es que la gente joven ha visto esto y ha visto que en el fútbol hay que tratar de dejarlo todo, de dar el máximo, de respetar las reglas, y bueno, todas esas cosas forman parte de esa formación integral que nosotros le proponemos a los futbolistas juveniles, que tienen oportunidad de ponerlas o de hacerlas realidad, mejor dicho, por ejemplo en un mundial juvenil o en un mundial de mayores, que es cuando más gente lo está mirando, cuando se juegan las cosas más importantes. Y bueno, y estamos conformes porque gracias a estos futbolistas de este plantel pudimos dar esa imagen, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Oscar Washington Tavares, maestro y director técnico. Director técnico de la selección uruguaya de fútbol en este Mundial Sudáfrica 2010 en particular. Tiene 63 años, está casado, 4 hijas... un nieto y una nieta.
Exacto.
¿Ha podido estar con ellos? Porque supongo que la vida le cambió bastante ahora al regreso, ¿no?
No, hay tiempo, sí. He demorado, sobre todo la atención a la prensa, que es necesaria, es parte de la función de uno. Y se ha dado un caso que he recibido invitaciones por decenas de los más variados ámbitos, ¿no? De la empresa, de universidades, centros de enseñanza, exalumnos, de los diferentes departamentos. Y por un simple cálculo matemático, si le dejara un día cada invitación, tendría que dejar la dirección técnica de la selección por un tiempo, porque son muchos y yo creo que en cierto sentido es un reconocimiento a querer tenerlo a uno ahí. Pero también hemos tratado de diferir un poco en algún mes la atención de esas invitaciones, porque nos queremos alejar un poquito de todo el ámbito emocional del mundial y de lo que ha pasado. Nos cuesta mucho porque uno no puede caminar una cuadra que viene los gracias, pero he tenido oportunidad de estar con la familia, sobre todo con los nietos.
Volviendo a su trabajo, a este trabajo de 4 años, que eventualmente seguirá, ¿cómo elige a los jugadores? ¿Los elige tomando en cuenta factores que van más allá de las características deportivas?
Bueno, le podría decir que sí para que se entienda, pero las características deportivas no solo responden a un perfil técnico, físico, fisiológico, y psicológico, que también es muy importante, pero también a los valores personales. Por ejemplo, estas cosas que decimos de que un jugador explote al máximo sus condiciones físicas, tenga mentalidad de darlo todo en la cancha, no las inventamos nosotros ni se las ponemos a los jugadores. Tratamos de elegir jugadores que las tengan. No es un dato menor que gran cantidad de estos futbolistas del plantel, que por las circunstancias que hablábamos antes, están en casi su total mayoría en el exterior. Muchos de ellos han estado en equipos importantes que han definido posiciones importantes. Benfica, campeón de Portugal; Porto, campeón de la Copa; Atlético Madrid, campeón de la Copa UEFA; Fenerbahce, definiendo el campeonato turco; el Mónaco, jugando una final de la Copa de Francia. Ahí y me olvido de algunos otros, los que estaban en la Universidad de Chile, que acaba de perder su oportunidad de ir a la final, pero ha hecho una gran campaña de la Libertadores. Entonces, consideramos todas esas cosas, ¿no? Y obviamente las decisiones las vamos madurando y tratamos de que no, eso depende de uno exclusivamente, pero de no dejarnos influir demasiado por los clamores. A veces hay un jugador que está actuando bien o alguno que es goleador en tal lado, pero yo no pierdo de vista a los jugadores que están y que han aprovechado la oportunidad, y hasta que la realidad no diga lo contrario, no hay por qué dejarlos de lado.
Pero un ejemplo concreto, ¿por qué no convocó al Cebolla Rodríguez, a Cristian Cebolla?
¿Tiene esta oportunidad? Y porque tenía dos partidos de suspensión.
Fue porque tenía dos partidos de suspensión por aquel incidente, después del partido con Argentina por las eliminatorias. ¿Fue porque tenía dos partidos de suspensión o fue por el hecho de que haya agredido a un jugador contrario fuera del partido? ¿Cuál de las dos cosas pesó más en esa decisión?
No, que fundamentalmente que estaba inhabilitado por dos partidos. El otro aspecto a mí no me hizo ninguna gracia, es parte de la cosa, pero lo conozco, es el tipo de persona que es, y no somos de aquello de decir, bueno, se hizo tal cosa y se terminó. Siempre a la persona hay que darle oportunidades. La oportunidad, evidentemente, para mí no estaba en este Mundial. Además, por una cuestión de respeto a otros futbolistas que estaban en condiciones reglamentarias de estar en todos los partidos y también habían hecho su aporte. No fue una decisión fue fina, no fue muy evidente, y siempre le pasa a cualquier entrenador que debe tomar decisiones. Ese es, para mí, es el gran rasgo distintivo de su función, porque jugar a ser el equipo juega todo el mundo. Pero el entrenador es el que tiene que definir cosas, y a veces, como ocurre con esto, definir un plantel para ir al Mundial, aspecto sobre el que trabajamos, y creo que eso fue lo que le quitó drama a la cosa. Yo le hacía apuestas a los futbolistas.
¿Qué tipo de apuestas?
Por ejemplo, yo le voy a decir cuáles son los jugadores que van a ser más requeridos por la prensa el día que yo dé la lista. Y van a ser los eliminados. Y no se dio tanto en esta oportunidad. Sobre todo porque los que fueron eliminados no desatendieron algún contacto con la prensa, pero tampoco lo buscaron excesivamente. Y la prensa capaz que captó esto, y no fue como en otras oportunidades. Me acuerdo que en la Copa América mismo del 2007 también, se le pone un tinte, para mí, demasiado dramático a algo que tiene que ser de rutina. Es la FIFA la que determinó el número de futbolistas que pueden ir, y nosotros, por una cuestión de estrategia, mantuvimos una cantidad que procuramos que no fuese excesiva por cualquier eventualidad de último momento, pero sabíamos que en algún momento teníamos que tomar la decisión. Y además, cuando lo hicimos, en el momento que lo hicimos, fue en el mismo tenor de falta de dramatismo, ¿eh? Y como siempre, después que el entrenador da la información, el propio grupo, sin la presencia del entrenador, habla de ese aspecto, sobre todo con los que han sido eliminados, porque han sido parte del grupo. Inclusive, todos ellos nos han ido a visitar. Cebolla Rodríguez fue uno de los que fue al complejo, antes del Mundial, estuvo Malaca Martínez, Tata González. Quiere decir que, por el dolor que tiene que haber causado no ir al Mundial, no dejaron de lado muchas cosas que fueron evidentes en cuanto a la cohesión grupal.
A pesar de que Uruguay se ubicó entre los cuatro mejores del mundo, no logró derrotar a países europeos, a equipos europeos. ¿Qué análisis hace usted de ese resultado? Ese sí es un resultado. ¿Hay allí una meta a alcanzar? ¿Ese es el próximo escalón, el próximo objetivo en este proceso, ganarle a equipos europeos?
Sí, como era en este, pero no ha desaparecido el mundo de que estábamos hablando. Para ser muy claro, o para ser un poco efectista, nosotros en muchísimos aspectos estamos bastante por debajo de España, Alemania y Holanda. Bastante. Desde el punto de vista de...
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Oscar Washington Tavares, maestro y director técnico. Director técnico de la selección uruguaya de fútbol en este Mundial Sudáfrica 2010 en particular. Tiene 63 años, está casado, 4 hijas, un nieto y una nieta.
Exacto.
¿Ha podido estar con ellos? Porque supongo que la vida le cambió bastante ahora al regreso, ¿no?
No, hay tiempo, sí, he demorado, sobre todo la atención a la prensa, que es necesaria, parte de la función de uno, y se ha dado un caso que he recibido invitaciones por decenas, de los más variados ámbitos, ¿no? De la empresa, de universidades, centros de enseñanza, exalumnos, de los diferentes departamentos, y por un simple cálculo matemático, si le dejara un día cada invitación, tendría que dejar la dirección técnica de la selección por un tiempo, porque son muchos y yo creo que en cierto sentido es un reconocimiento a querer tenerlo a uno ahí. Pero también hemos tratado de diferir un poco en algún mes la atención de esas invitaciones, porque nos queremos alejar un poquito de todo el ámbito emocional del Mundial y de lo que ha pasado. Nos cuesta mucho, porque uno no puede caminar una cuadra que viene los gracias, pero he tenido oportunidad, si está con la familia, sobre todo con los nietos.
Volviendo a su trabajo, a este trabajo de 4 años que eventualmente seguirá, ¿cómo elige a los jugadores? ¿Los elige tomando en cuenta factores que van más allá de las características deportivas?
Bueno, le podría decir que sí, para que se entienda, pero las características deportivas no solo responden a un perfil técnico, físico, fisiológico y psicológico, que también es muy importante, pero también a los valores personales. Por ejemplo, estas cosas que decimos de que un jugador explote al máximo sus condiciones físicas, tenga mentalidad de darlo todo en la cancha, no las inventamos nosotros ni se las ponemos a los jugadores. Tratamos de elegir jugadores que las tengan. No es un dato menor que gran cantidad de estos futbolistas del plantel, que por la circunstancia que hablábamos antes, están en casi su total mayoría en el exterior. Muchos de ellos han estado en equipos importantes que han definido posiciones importantes. Benfica, campeón de Portugal; Porto, campeón de la Copa; Atlético Madrid, campeón de la Copa UEFA; Fenerbahce, definiendo el campeonato turco; bueno, el Mónaco jugando una final de la Copa de Francia. Ahí, y me olvido de algunos otros, los que estaban en la Universidad de Chile, que acaba de perder su oportunidad de ir a la final, pero ha hecho una gran campaña de la Libertadores. Entonces, consideramos todas esas cosas, ¿no? Y obviamente, las decisiones las vamos madurando. Y tratamos de que no, eso depende de uno exclusivamente, pero de no dejarnos influir demasiado por los clamores. A veces hay un jugador que está actuando bien o alguno que es goleador en tal lado, pero yo no pierdo de vista a los jugadores que están y que han aprovechado la oportunidad, y hasta que la realidad no diga lo contrario no hay por qué dejarlos de lado.
Pero un ejemplo concreto, ¿por qué no convocó al Cebolla Rodríguez, a Cristian Cebolla?
¿Tiene esta oportunidad? Y porque tenía dos partidos de suspensión.
Fue porque tenía dos partidos de suspensión por aquel incidente después del partido con Argentina por las eliminatorias. ¿Fue porque tenía dos partidos de suspensión o fue por el hecho de que haya agredido a un jugador contrario fuera del partido? ¿Cuál de las dos cosas pesó más en esa decisión?
No, que fundamentalmente que estaba inhabilitado por dos partidos. El otro aspecto a mí no me hizo ninguna gracia, es parte de la cosa, pero lo conozco, es el tipo de persona que es, y no somos de aquello de decir, bueno, se hizo tal cosa y se terminó. Siempre a la persona hay que darle oportunidades. La oportunidad, evidentemente, para mí no estaba en este Mundial, además por una cuestión de respeto a otros futbolistas que estaban en condiciones reglamentarias de estar en todos los partidos y también habían hecho su aporte. No fue una decisión fue fina, no fue muy evidente, y siempre le pasa a cualquier entrenador que debe tomar decisiones. Ese es, para mí, es el gran rasgo distintivo de su función, porque jugar a ser el equipo juega todo el mundo, pero el entrenador es el que tiene que definir cosas, y a veces, como ocurre con esto, definir un plantel para ir al Mundial, aspecto sobre el que trabajamos, y creo que eso fue lo que le quitó drama a la cosa. Yo le hacía apuestas a los futbolistas.
¿Qué tipo de apuestas?
Por ejemplo, yo le voy a decir cuáles son los jugadores que van a ser más requeridos por la prensa el día que yo dé la lista. Y van a ser los eliminados. Y no se dio tanto en esta oportunidad. Sobre todo porque los que fueron eliminados no desatendieron algún contacto con la prensa, pero tampoco lo buscaron excesivamente. Y la prensa capaz que captó esto y no fue como en otras oportunidades. Me acuerdo que en la Copa América misma del 2007 también, se le pone un tinte, para mí, demasiado dramático a algo que tiene que ser de rutina. Es la FIFA la que determinó el número de futbolistas que pueden ir, y bueno, y nosotros, por una cuestión de estrategia, mantuvimos una cantidad que procuramos que no fuese excesiva por cualquier eventualidad de último momento, pero sabíamos que en algún momento teníamos que tomar la decisión, y además cuando lo hicimos, en el momento que lo hicimos, fue en el mismo tenor de falta de dramatismo, y como siempre, después que el entrenador da la información, el propio grupo, sin la presencia del entrenador, habla de ese aspecto, sobre todo con los que han sido eliminados, porque han sido parte del grupo. Inclusive, todos ellos nos han ido a visitar. Cebolla Rodríguez fue uno de los que fue al complejo antes del Mundial. Estuvo Malaca Martínez, Tata González. Quiere decir que por el dolor que tiene que haber causado no ir al Mundial, no dejaron de lado muchas cosas que fueron evidentes en cuanto a la cohesión grupal.
A pesar de que Uruguay se ubicó entre los cuatro mejores del mundo, no logró derrotar a países europeos, a equipos europeos. ¿Qué análisis hace usted de ese resultado? Ese sí es un resultado. ¿Hay allí una meta alcanzar? ¿Ese es el próximo escalón, el próximo objetivo en este proceso, ganarle a equipos europeos?
Sí, como era en este, pero no ha desaparecido el mundo de que estábamos hablando. Para ser muy claro, o para ser un poco efectista, nosotros en muchísimos aspectos estamos bastante por debajo de España, Alemania y Holanda. Bastante. Desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista, consecuencia de esto, de la cantidad de futbolistas que tenemos a disposición, de la organización del fútbol interno, de los trabajos que se hacen con juveniles. Holanda, o por lo menos algunos clubes holandeses como el Ajax, son ejemplos de trabajo con juveniles y después catapultarlos a la selección de Holanda y a las grandes ligas europeas. Alemania ha entrado en eso, que no lo había hecho hasta este Mundial, pero ahora puso una cantidad de jugadores jóvenes de excelencia, desde todo punto de vista, desde punto de vista técnico, desde punto de vista físico. España, ni que hablar. Lo que ha hecho en todas estas últimas décadas en cuanto a su planificación e inversión en todos los deportes, y ha obtenido éxito en casi todos ellos. Entonces esto del Campeonato Mundial de España es una consecuencia de determinadas cosas. Entonces nosotros creo que demostramos que le podemos hacer partido. Para ganarle tenemos que hacer partidos, como yo digo, redondos, quiere decir aquello que fallemos muy poco. Y hay que reconocer que en estas definiciones contra Holanda y contra Alemania recibimos algunos goles que eran evitables y no convertimos algunas situaciones que eran muy favorables para convertir. El fútbol se sigue definiendo en las áreas. Nosotros tenemos que mejorar esos aspectos, pero tenemos que avanzar un poquito para acercarnos en los otros aspectos que nos llevan tanta ventaja.
Usted está hablando del contexto.
Del contexto, de la organización, de la planificación, de hacer este proceso de selección, mejor dicho, que haya una continuidad en la manera de trabajar, más allá de quién esté al frente. Eso no ha sido una de nuestras características, y no debe estar involucrado solo un cuerpo técnico y un grupo de futbolistas en determinado periodo del desarrollo futbolístico de este país, sino todo el entorno, y me hablo de dirigencia, afición, periodismo, de trabajar en consonancia con lo que ha demostrado lo que puede hacer una actuación buena de Uruguay en un campeonato del mundo, que influye en todos los ámbitos, aparte del fútbol, y en la imagen del país. Ahora yo leí un artículo que me impactó, de un uruguayo, Frasca de apellido, que hizo un artículo, Uruguay y las galletitas danesas. No sé si lo leyó.
Sí, 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 lo leí.
Bueno. Entonces
Gonzalo Frasca es colaborador aquí
no lo sabía.
En Radio El Espectador en la segunda mañana.
Y es impactante porque lo dice de una manera muy contundente, con mucho humor, y habla de algo que a veces nos ponemos, no, invertir en el fútbol, hay cosas más importantes, que indudablemente, él mismo lo dice, ojalá Uruguay fuese conocido por otras cosas más importantes que el fútbol, pero la realidad es esta.
La realidad, dice Gonzalo Frasca, es que el pocas fútbol veces le ha pasado a él, en su experiencia, incluso como empresario, que tanta gente le mencionara a Uruguay, conociera a Uruguay como se le dio ahora, en estas semanas, a raíz de la performance de la Celeste en Sudáfrica, ¿no?
Sí.
Entonces lo que él destaca es la plataforma, lo que implica para el país ese apoyo, lo que implica tener ese motivo de conversación, de búsqueda, ese motivo por el cual gente que en otras épocas no sabía ni qué era Uruguay, ahora sabe, se interesa, hasta se apasiona por cómo van las cosas acá, ¿no?
Sí, usted lo dijo muy bien. Fue así, y bueno, la conclusión, que también me llamó la atención, dijo que para él, por lo menos no es disparatado pensar que haya que invertir, por lo menos en la primera de cambio, en el fútbol, y dice algo así como que el futuro en el sentido de las inversiones capaz que tiene forma de pelota.